Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Conversamos con Nora Aguirre, la presidenta electa de la Asociación Nacional de Profesionales de Bienes Raíces, para hablar de cuál es el estado de los bienes raíces en Estados Unidos con relación también a los hispanos. Además, el abogado constitucionalista Juan Carlos Planas nos acompañó en la mañana del día de hoy para hablar de la destitución de Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes. Ha respondido a nuestras preguntas. Ahora, ¿quién preside la Cámara de Representantes? ¿Qué pasará con los asuntos pendientes? Además, ¿cuándo será la próxima votación? Como todos los miércoles, también nos acompañó el doctor Juan Rivera, nuestro médico de cabecera de Univisión, para hablar del café y la ansiedad. Y también, como todos los miércoles, en nuestro segmento de inmigración, nos acompañó hoy Jaime Barrón, abogado de inmigración, para hablar del TPS para los venezolanos, qué es y cómo funcionaría a partir de ahora. Y también nos habló de qué está pasando en la frontera y los fraudes ahora con referencia a la lotería de visas. Y además respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes que han llamado a nuestro número en cabina. Y Lalo, con los contactos deportivos, Eduardo Leal hablando del béisbol de las grandes ligas, que además sigue generando resultados en esta postemporada.
¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
Es noticia la destitución de Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes. No hay un sucesor obvio para liderar la mayoría republicana en la Cámara de Representantes. Ante la incertidumbre, pues le hemos hablado durante el programa de qué es lo que va a pasar a continuación.
En más noticias, aunque ya no hay cheques de estímulo por parte del gobierno federal, como los que ayudaron a millones de hogares a mantenerse a flote en los años de la pandemia, algunas personas pueden esperar un pago del gobierno este mes de octubre. Algunos de ellos llegarán como devoluciones de impuestos de algún estado en específico, mientras que otros serán pagos únicos para residentes también específicos.
Cuidado con las estafas si tienes préstamos estudiantiles. Los pagos de las deudas de préstamos estudiantiles ya comenzaron y cerca de 28 millones de personas deben comenzar a pagar tras 3 años de pausa por la pandemia del coronavirus.
Hunter Biden se declara inocente de cargos federales relacionados con posesión de arma de fuego. Hunter Biden llegó al Tribunal Federal en Wilmington después de que el juez instructor de la causa negara la petición del hijo del presidente de celebrar la audiencia por videoconferencia.
Alcalde Eric Adams de la ciudad de Nueva York dio a conocer que estará visitando América Latina para conocer de primera mano las causas de la crisis migratoria. Se espera que el mandatario local llegue a México, luego a Ecuador y posteriormente vaya a Colombia.
El Papa Francisco deja abierta la posibilidad de bendecir a parejas homosexuales. No podemos ser jueces que excluyen. Obispos conservadores de la Iglesia Católica preguntaron al Papa Francisco sobre la bendición a parejas homosexuales y el sumo pontífice les respondió afirmando que no hay que perder la caridad pastoral y que no podemos constituirnos en jueces que solo niegan, rechazan y excluyen. Este tema, que ha generado polémica entre los católicos, será discutido en el sínodo de obispos que inaugurará el Papa este miércoles.
Y en cámaras de vigilancia quedó registrado el momento en que un cliente habitual de un McDonald's en Miami Springs le ocasiona quemaduras con un café caliente a una de las empleadas del restaurante. Según la investigación, el sujeto, que estuvo detenido por la agresión, se molestó porque le devolvieron 99 centavos en vez de $1 debido a que su compra costaba $5.01.
Sentí miedo de morir, dijo migrante que viajó escondido entre las ruedas de un tren intentando llegar a la frontera de Estados Unidos. Ronald Hernández cuenta que durante un operativo de las autoridades migratorias en Coahuila, México, decidió esconderse entre las ruedas de un tren para evitar ser capturado. Sin embargo, antes de poder salir de su escondite, el tren comenzó a andar. Según su relato, viajó aproximadamente 2 horas en ese lugar y pensó que no saldría de allí con vida, ya que la locomotora iba a gran velocidad y sus brazos y piernas cansadas amenazaban con dejarlo caer.
Ahora nos vamos a Texas porque Connor Charles Allen, de 24 años, fue declarado culpable de agresión sexual agravada a una niña de Conroe y lo condenaron a 75 años de cárcel, lo que informó la Fiscalía del Condado Montgomery este martes 3 de octubre. La condena se emitió el 29 de septiembre del 2023, 2 días después de que un jurado emitiera un veredicto de culpabilidad.
5 personas resultaron heridas en un tiroteo en el campus de la Universidad Estatal Morgan de Baltimore. Las 5 personas resultaron heridos, son 4 hombres y una mujer con edades entre los 18 y 22 años. 4 de ellos son estudiantes de la universidad. Sus vidas no corren peligro, afortunadamente.
En partido de pretemporada, los Blackhawks de Chicago vencieron 4-2 a los Red Wings de Detroit.
Vamos a recibir a Nora, nuestra próxima invitada. No la estoy viendo en pantalla. Si puedes encender tu cámara, Nora, te lo agradeceríamos para poder verte a través de nuestra transmisión. Ella es Nora Aguirre, la presidenta electa de la Asociación Nacional de Profesionales de Bienes Raíces Hispanos. Aguirre trabaja para Century 21 y es parte de un grupo de mujeres latinas que están haciendo una gran diferencia en la industria de los bienes raíces en el país. Buenos días, Nora, ¿qué tal?
Muy buenos días, muy buenos días.
Bueno, hablemos un poco de lo que está pasando con bienes y raíces en los Estados Unidos, porque sabemos que las altas tasas de interés ha frenado un poco a los compradores que quieren tener casa para vivirla o quieren obtener una propiedad para inversión. En línea general, Nora, ¿cómo estás viendo la industria en este momento y el sector?
Pues mira, el sector sigue muy activo todavía, o sea, el mercado... Aún con los intereses altos en el mercado, siguen habiendo compradores. Lamentablemente, muchos de los compradores que están en el mercado, no técnicamente podremos decir que muchos no son nuestra comunidad hispana, porque nuestra comunidad hispana tiene retos en cuestión de la oportunidad de llegar a los precios en los que están. Los precios han subido muchísimo en ciertos mercados, que lo que hemos visto es que esto ha forzado que nuestras familias hispanas se tengan que mudar de un estado a otro, posiblemente para poder buscar algo que sí esté cómodo para sus bolsillos. Muchas veces dispuestos a cambiar de trabajo, cambiar de carrera incluso, con tal de poder encontrar casa. So, estamos viendo que el hispano sigue obviamente buscando el sueño de ser dueño, pero sí vemos que hay bastantes retos y que para nuestra comunidad es más difícil, ¿no?
Sí, definitivamente, Nora. Y sabemos que el sector de bienes raíces es conocido por ser uno de los más atractivos para realizar inversiones. Aun y cuando estamos pensando en comprar para invertir y tener, obviamente, un patrimonio a futuro, ¿tú lo recomiendas en este momento o no es el momento tampoco para invertir? Ay, Nora la perdí. Creo que no la tengo conectada. Creo que se ha salido de la conexión. Pero vamos a intentar reconectar con ella a través de la línea telefónica, Jorge. No, aquí la tenemos de vuelta. A ver, Nora, a ver si nos puedes escuchar. ¿Nos escuchas?
Sí. Sí.
Ok. Nora, te preguntaba justamente sobre el sector de bienes raíces que sabemos y conocemos es uno de los más atractivos para realizar inversiones. ¿Tú crees que aún así no es el momento de invertir cuando estamos hablando de una propiedad para ponerla a rentar o para hacer negocio con ella?
No, estamos viendo, de hecho, los que están activos en este mercado ahorita son los inversionistas. Siguen activos, especialmente en mercados mercados donde hay mucha rentabilidad, porque las rentas también han aumentado muchísimo. Mm-hmm. Si los precios de las casas y los intereses han aumentado, las rentas en la mayoría de las ciudades en todo el país donde vemos trabajo, donde vemos oportunidad, también vemos que las rentas están súper altas. Entonces los inversionistas obviamente les encanta esa oportunidad. Ellos no dejan de invertir. De hecho, en bienes y raíces, cuando el mercado, estamos en, como en un mercado ahorita que hay muchísimo temor, generalmente los inversionistas es cuando aprovechan y pueden negociar buenas oportunidades para ellos. Entonces, no, yo les diría a nuestra gente hispana de que en estos momentos siguen habiendo oportunidades para ellos en inversión, en el sector de bienes y raíces, que lo hagan, que simplemente manejen bien sus finanzas, entiendan la parte de los números, pero que hay oportunidades, lo hay.
Pero ¿cuál es la clave, Nora? Uh-huh. Porque yo misma he hecho la práctica y a mí los números no me dan, al menos para inversión. Gracias a Dios ya yo tengo una casa donde la vivo y bueno, por uh-huh. ahora, gracias a Dios, no tengo que pagar renta, sino bueno, esto se va capitalizando poco a poco. Pero claro, a mí el ejercicio de comprar para invertir no me ha funcionado por las altas tasas y por la incertidumbre que existe. Y también, bueno, la disyuntiva de invertir para hacer un long term o hacer una inversión para alquilar a corto tiempo o esta modalidad de Airbnb.
Bueno, esas son preguntas muy buenas, definitivamente. Te puedo decir que en bienes y raíces la parte donde siempre te va a dar es a largo plazo, ¿no? Entonces, si en esos momentos cuando tú me dices el dinero, los números no me dan, la pregunta que yo te podría hacer a ti, bueno, ¿de qué forma estás haciendo el cálculo de los números? Porque si tú tienes dinero en el banco, tú estás perdiendo de todas formas con la inflación, porque ese dinero en el banco no te está generando un verdadero retorno. Entonces, en bienes y raíces, cuando tú puedes agarrar ese mismo dinero y puedes dar lo que generalmente le van a pedir a un inversionista, que es un 20-25% de enganche, uh-huh. lo que estamos viendo es que si tú haces los números desde ese punto y ves tu inversión a largo plazo, tú vas a poder ver que ese dinero se puso en el mejor lugar verdaderamente. También te puedo decir que aparte de bienes y raíces, estamos viendo que nuestra comunidad hispana también puede ver oportunidades de crecimiento con sus finanzas en otros sectores de inversión. Se pueden diversify, es la palabra correcta, diversificar no solamente en el sector de bienes y raíces para invertir, pero de que debemos, desde que nuestra comunidad debe de tener muy en claro que el dinero nos puede producir más dinero si vemos tenemos la oportunidad de educarnos en inversiones y diversificar la palabra. Eso es verdaderamente lo que nos va a ayudar y nos va a proteger contra la inflación, porque claramente sabemos que el dinero en el banco, solamente allí el retorno, aunque sé que los bancos aumentaron un poco el retorno en estos años porque ellos quieren que tú dejes el dinero allí, de todas formas no es verdaderamente significante, ¿no? Uh-huh. Entonces, la idea es de que a largo plazo tiene todo el sentido del mundo bienes raíces y haces los cálculos de esa forma, estoy segura que puedes ver, vas a poder ver el retorno. A claro. corto plazo y lo que tú me dices, Airbnb y esto definitivamente hay, eso toma otro tipo de, vamos a decir, de... es otro tipo de oportunidad si es a corto plazo y allí verdaderamente tienes que verificar muy bien tus reglas locales. Por ejemplo, yo estoy en el mercado de Las Vegas. Acá hay reglas muy estrictas para ese sector, que es el short-term rental. Entonces tienes que tener eso en mente porque a muchas personas han invertido para hacer claro. Airbnb en ciertos mercados, pero terminan teniendo que cambiar al modelo de renta a largo plazo, ¿no?
Nora, si me ayudas, porque me quedan 30 segunditos nada más, pero no me quiero claro. ir sin hacerte esta pregunta. Claro. Muchas personas se enfrascan en querer invertir, bien sea para vivirla o para inversión, en lugares donde conocen y donde están actualmente. Pero me imagino que a nivel nacional deben haber estados o ciudades donde en este momento es una buena oportunidad porque pareciera que va a ir creciendo y va a retomar más valor esa propiedad. ¿Podrías mencionarnos alguna si la tienes a la mano?
Es una excelente pregunta. Mira, te puedo decir que estamos viendo mucho crecimiento en los estados de Texas, en los estados en el centro de los Estados Unidos, porque allí es donde está más, donde los precios están más cómodos para nuestras familias, ¿no? Y donde los números, donde ocupas menos dinero para poder invertir o empezar a invertir. Son el centro de los Estados Unidos. Pero también te quiero invitar, y a toda la audiencia le quiero invitar a que vean nuestros reportes. Nosotros en la organización tenemos dos reportes que salen anualmente. En ese reporte sale los mercados en los Estados Unidos donde hay la oportunidad y un crecimiento muy grande sí. de nuestra comunidad hispana. y allí tú vas a poder ver dónde hay crecimiento porque hay oportunidades de trabajo y también los precios, ¿no? Allí toda esa información es gratuita, la puedes bajar al reporte y ese reporte sale una vez al año. Sacamos ese reporte en abril, eso está recién, entonces sería excelente que todos pudieran ver eso. Y claro, por favor, en la organización para eso estamos, para educar y ayudar. So, siempre pueden dejarnos saber cómo lo podemos hacer. Haciendo en línea.
Gracias, Nora, por estar con nosotros esta mañana y tomarte estos minutos para compartir con toda nuestra audiencia de costa a costa.
Gracias a ustedes.
Allí le escuchaba. Gracias. Nora Aguirre, la presidenta electa de la Asociación Nacional de Profesionales de Bienes Raíces Hispanos, que pues trabaja para Century 21 y es parte de un grupo de mujeres latinas que están haciendo una gran diferencia en la industria de los bienes raíces en el país. Nos vamos de inmediato a saludar a Juan Carlos Planas, abogado constitucionalista, a propósito de la destitución de Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por tenerme.
No, gracias por estar aquí. Yo creo que la primera duda después de ver la destitución de Kevin McCarthy es quién estará presidiendo la Cámara de Representantes. ¿Cómo funciona, abogado?
Bueno, mira, los republicanos todavía están en la mayoría. Ellos tienen que entonces reunirse ellos mismos en un caucus de solamente los republicanos, en cual varios miembros que quieren postularse se postulan. Ellos toman un voto y por las reglas del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, el que tenga la mayoría de esos votos entonces se hace como el candidato republicano para el presidente de la Cámara. Acuérdense, en enero Kevin McCarthy había sido escogido por la gran mayoría, pero los que votaron en contra de él no querían votar por él como vocero de la Cámara y hubo 16 votos en enero. Vamos a ver si hay un miembro que va a poder conseguir un voto unánime del caucus, porque si no vamos a tener el mismo escenario que tuvimos en enero, en cual van a haber voto tras voto tras voto, en cual nadie consiga la mayoría de la Cámara.
Abogado, buenos días. Y mientras esto sucede, esta próxima votación, bueno, es algo histórico, ¿no? Lo que se está viviendo, pero mientras esto sucede, ¿quién preside la Cámara? ¿Tiene que quedarse alguien ahí al frente? Y los asuntos pendientes que se tienen también, pues, ¿qué puede pasar con todo esto?
Vamos a acordarnos que por la Constitución, por una enmienda que se hizo en los años 50, el vocero de la Cámara es tercer en línea al presidente. Bueno, segundo, porque primero viene el vicepresidente y después el vocero de la Cámara. Hay uno que está puesto por McCarthy por el interior, solamente en este tiempo, pero no se puede tener negocio oficial en la Cámara si no hay un vocero. Si no hay un presidente de la Cámara no puede pasar legislación. No se pueden, todavía están tratando de decidir porque no se sabe legalmente, esto nunca ha pasado, no se sabe legalmente si ellos pueden tener reuniones en comité, están tratando de decidir eso ahora, pero ninguna legislación puede pasar la Cámara entera hasta que la Cámara elija un presidente, un vocero de la Cámara nuevo. Hay alguien que está manejando las, tú sabes, las cosas interiores, pero el negocio oficial para pasar legislación no se puede hacer. Por eso es en el interés del país entero que ellos resuelvan esto rápido.
Abogado, y creo que la pregunta que todo el mundo se hace, ¿por qué lo destituyen?
Mira, se sabía desde enero, cuando hubo 16 votos para tratar de escogerlo en el principio, que habían problemas en el caucus republicano y habían estos 7 miembros que tenían muchos problemas con él. Y parte era político, parte era personal. Él obviamente no tenía una relación personal con Matt Gaetz y con algunos otros, pero mira, sí, esto es parte de lo que ha pasado en el Partido
el Republicano.
El desacuerdo.
Abogado, el desacuerdo. Y lamento mucho tener que interrumpirlo, pero tengo que despedirlo porque se me fue el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muy buen día. Adiós.
Ahí está el abogado Juan Carlos Plana, abogado constitucionalista. Ya regresamos.
Porque la salud importa. El doctor Juan Rivera nos acompaña como cada miércoles en Buenos Días América.
Doctor, muy buenos días. ¿Cómo amanece este miércoles?
Hola, hola. ¿Cómo estamos, Andreina? Yo muy bien, gracias.
Gracias, doctor, por visitarnos. Cada miércoles tenemos consulta con el doctor Juan, nuestro médico de cabecera de Univisión. Doctor, el café y la ansiedad. ¿Qué relación puede tener el café y la ansiedad cuando hablamos de juntarlos y consumirlo a diario?
Mira, yo creo que todo depende de cuánto café estamos hablando, ¿no? Lo primero que me gustaría mencionar es que el café, cuando se consume de manera adecuada, es muy saludable. A lo que me refiero de manera adecuada es cuando te tomas tu cafecito negro, que no tiene mucho azúcar, que no tiene whipped cream, que no tiene el syrup que algunas personas le añaden, o sea, que no sea un postre, ¿no? Como vemos algunos tipos de café por ahí. Si es el café sencillo, tiene muchos antioxidantes, bueno para el cerebro, te enfoca, bueno para el corazón, bueno para el hígado en general. Entonces, en términos de la ansiedad, lo que sucede es que hay síntomas de ansiedad, como por ejemplo, cuando uno tiene ansiedad puedes tener el ritmo del corazón o el pulso rápido, puedes estar tembloroso, te puede subir la presión sanguínea un poco. Y obviamente lo que sucede es que si ya tú estás pasando por esa situación de ansiedad y a la misma vez estás consumiendo un exceso de café, acuérdense que la cafeína en exceso también te puede subir la presión, también te puede dar palpitaciones o taquicardia, también te puede dar ese temblor, entonces te puede exacerbar la manifestación de la ansiedad. Pero no quiere decir que alguien que padezca ansiedad, la mayoría de nosotros padecemos ansiedad una que otra vez a diferentes, doctor, pero, niveles. No quiere decir que si padeces de ansiedad no puedes tomar café.
Claro, pero cuando usted dice café en exceso, ¿qué cantidad estamos diciendo? ¿De qué cantidad estamos hablando?
Bueno, una persona se puede tomar entre 2 a 3 tazas de café en un día, no más de 400 miligramos de cafeína. Tú te puedes tomar 2 tazas, 3 tazas. De repente alguien que metaboliza el café rápidamente se puede tomar 4 tazas al día. Yo, por ejemplo, sé que no metabolizo el café rápido, entonces yo no puedo tomar tanto en un día. ¿Cómo usted sabe? Te voy a dar un ejemplo. Mi esposa puede tomarse un café después de la cena a las 8:30 de la noche y se puede dormir a las 9 de la noche. Yo me tomo un café a las 8:30 de la noche y me quedo despierto toda la noche.
Oh, wow. ¿Y eso de qué depende, doctor? ¿Es del metabolismo de cada persona?
Sí, eso quiere decir que mi esposa, en este ejemplo, metaboliza el café muy rápido y yo lo metabolizo muy lento. Entonces, en mi situación, la cafeína se queda en mi sangre por un periodo más largo de tiempo.
Wow. Y doctor, sí, mucha gente lo utiliza para la ansiedad en lugar de fumar, en lugar de otras cosas, pero creo que hay otros productos que pudieran también utilizarse para combatir esa ansiedad. ¿Cómo cuáles nos pudiera recomendar usted, doctor, que podamos consumir en lugar del café o en lugar de otras sustancias que pueden ser más nocivas para la salud?
Yo nunca he visto el café como algo como para combatir la ansiedad realmente. Para combatir la ansiedad en términos de suplementos, mejor pueden utilizar ashwagandha, por ejemplo. Pueden utilizar magnesio. El magnesio es un relajante natural, relajante muscular. como les decía, la ashwagandha también. Tienen que hacer otras cosas en términos de su estilo de vida. Pueden meditar, hay que hacer ejercicio, tienen que dedicarse por lo menos 30, 45 minutos al día para hacer algo que a ustedes les guste. O sea, tienen que hacer una combinación de cambios en su estilo de vida y también definitivamente pueden utilizar algún suplemento natural. Pero no, el café realmente no es algo que se utiliza para disminuir la ansiedad.
Doctor, el café descafeinado. Yo descubrí que el café normal me provoca taquicardias después de mucho tiempo y después de ir al médico a que me revisara el corazón, porque había momentos en que sentía que el corazón se me iba a salir. Descubrí que era el café. Hoy por hoy no tomo café normalmente, sino café descafeinado. ¿Qué significa el café sin cafeína?
Mira, yo obviamente no soy experto en café, pero me gusta el café. Y una de las cosas que por lo menos yo entiendo, Andreina, a lo mejor tú que tomas café sin descafeinado sabes mejor que yo, pero yo siempre entendía que hasta el café descafeinado tenía un poquito de cafeína. Siempre entendí de esa manera. Yo me imagino, la verdad, no sé específicamente el contenido de café descafeinado, pero de alguna manera, obviamente, le remueven la cafeína. Me imagino que te quedas con todos los otros ingredientes del café, Andreina.
Sí.
Yo no puedo tomar café descafeinado. Yo necesito el boost en la mañana.
Yo le voy a ser muy honesta. Yo me tomo el café descafeinado y no siento mayor diferencia cuando lo pruebo. Es decir, es un placebo para mí tomarme un café por la mañana, cuando me levanto los domingos, ver por mi ventana y respirar aire de amanecer, porque en la semana no lo puedo hacer por mi horario de trabajo, pero sí me satisface. Es decir, el café descafeinado como que mata esa ansiedad que tengo por tomarme un café, porque yo amo el café, toda la vida he tomado café. Entonces, pues sí, yo creo que sí cumple con las expectativas, pero siempre me quedó a mí siempre esa duda que usted también la tiene en mente.
Yo siempre pensé que tenía un poco, tiene menos, obviamente. Y lo que me imagino también, Andreina, es que estás recibiendo también los antioxidantes del café en adición a la cafeína. O sea, si no, no tiene la cafeína, pero vas a tener los antioxidantes que tiene el café, que son importantes.
Claro. Doctor, gracias por venir y aclararnos este punto, porque sabemos que nuestra audiencia también es tomadora de café.
El café es muy bueno, pero no lo usen como postre.
Así es, no le pongan toda la cantidad de crema, azúcar y leches que se le atraviesan en el camino.
Nada que después de la comida, un carajillo, que porque...
¡Ah, no!
También ahí como para poder, después de postre y demás, yo creo que eso nos hace daño.
Ahí se desvirtuó el asunto. Agradecemos al doctor Juan, nuestro médico de cabecera de Univisión, por compartir con nosotros esta mañana.
En Buenos Días América, sabemos lo que te preocupa. Por eso, de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas los miércoles de inmigración. Haz tu pregunta al abogado. Llama ya al 1-833-867-2346.
Bueno, estamos en nuestro miércoles de inmigración. Llamen ya si tienen preguntas para el abogado. 1-833-867-2346. Muy buenos días, abogado Jaime Barrón. ¿Cómo está?
Excelente. Muchas gracias por tenerme aquí. Feliz de estar platicando aquí con la comunidad.
¡Qué maravilla! Gracias por aceptar nuestra invitación, abogado. Y comencemos con el TPS para venezolanos. ¿Qué es y quiénes pueden aplicar o continuar con este beneficio?
Claro que sí. Hay dos versiones del TPS. Entonces le llaman al primero TPS 2021 para venezolanos, que ahorita ya pronto les va a tocar renovar su permiso y van a poder estar bien hasta el año 2025. Y de ahí hace unos días apenas se creó también la versión TPS 2023, que es un nuevo TPS que requiere simplemente que alguien de Venezuela llegó a Estados Unidos a más tardar o antes del 31 de julio de este año. Y también ya se puede registrar y obtener un gran beneficio. Y en total se calcula que cerca de 750,000 venezolanos se van a poder beneficiar, estar aquí, ser protegidos contra deportación y poder trabajar legalmente.
También hay, le cambio radicalmente de tema, una revolución por el tema de la lotería de visas. ¿Quiénes están calificando y quiénes no, abogado?
Claro, cada año sale una lotería de visas que el gobierno hace para motivar a personas de países que tienen poco índice de inmigración a Estados Unidos que vengan y que haya diversidad de nacionalidades. Pero al mismo tiempo, la preocupación es de que hay muchísima estafa. Es una de las minas de oro para los que son rateros para poder transear a la gente que les dicen regístrate y esto y el otro. Entonces, por ejemplo, si usted es brasileño, canadiense, colombiano, dominicano, haitiano, hondureño, mexicano, salvadoreño o venezolano, está eliminado del programa. Entonces ni le traten y tienen que tener cuidado con gente ratera, sobre todo de páginas que vienen de .com y no de la página oficial del gobierno en .gov. Estén alertas.
Muy bien, gracias por ese dato, muy importante, alerta. Bueno, abogado, vámonos a las líneas porque la gente llama y quiere hacerle preguntas. 1-833-867-2346, llame ya. Los primeros en entrar en las líneas serán los primeros en salir a hacer sus preguntas. Tenemos a José. ¿De dónde nos llama, José? Y tu pregunta para el abogado, por favor.
Buenos días, aquí de Dallas.
Adelante, Dallas.
¿Cuánto tiempo tarda una cita para un proceso consular en Ciudad Juárez, más o menos?
Okay, José, saludos desde Dallas, yo acá estoy también. Depende si la persona tiene que pedir un perdón o no. Ahorita lo que está grotesca a la espera son los perdones, que es el perdón provisional 601A, que el gobierno ha anunciado que entre 40 y 44 meses de espera. Es terrible. Una vez que pase esa etapa, la cita en Juárez podría ser 6 meses a un año después, más o menos. Todo está cambiando en fechas espantosamente para arriba y para abajo.
Gracias, José, por tu pregunta. Vámonos de inmediato con Altamira. Altamira, ¿de dónde nos llamas? Y tu pregunta, por favor. A ver, ¿la tenemos? Altamira, muy buenos días. Creo que no. ¿Alguien está en la línea? ¿Me escucha? Buenos días.
Aló.
Sí, es con usted. Muy buenos días. ¿Quién habla?
Sí, buenos días. Altagracia Matos.
Altagracia, no Altamira. Altagracia, discúlpeme que le cambié el nombre. Por favor, ¿de dónde nos llama y su pregunta al abogado?
Del Bronx. Lo que pasa es que yo en diciembre mandé una carta al presidente solicitándole a ver si me daba la ciudadanía en español y él me contestó que los papeles están, lo mandó a migración, entonces yo no he ido a nada ni me he mandado nada. No sé qué usted cree que yo debo de hacer.
Bueno, antes que nada, al presidente, no creo que él lea las cartas. Me imagino que tal vez mandó usted su solicitud de ciudadanía a la forma N-400 y se aseguró de que usted califica bajo una de las excepciones de ley como 55 años de edad mínimo y 15 años como residente o 50 años de edad mínimo y 20 años como residente para así poder ser elegible para obtener el beneficio de la ciudadanía a través de un examen con un intérprete hablando mi propio idioma. Entonces se tiene que asegurar que lo hizo bien y si no lo hizo bien o no sabe, busque un abogado con experiencia en ley de inmigración ahí donde vive para que le investigue y en dos patadas se sabe si se hizo bien o no.
Gracias, Altagracia, por comunicarte con nosotros. También hay una gran expectativa, abogado, por lo que está pasando en la frontera. El gobierno dice la frontera está cerrada, pero vemos como un caudal de personas entran y entran todos los días. ¿Qué puede decirle usted a los familiares que están en los Estados Unidos esperando porque sus familiares entren a los Estados Unidos o aquellos que están fuera del país con intención de venir?
Es una situación muy delicada, muy compleja, con problemas de ayuda humanitaria y al mismo tiempo va a haber consecuencias políticas porque pronto vamos a tener elecciones a nivel presidencial. Entonces es un caos, es un lío, ya no se sabe los buenos y los malos, es todo política. Nada más hay que tener cuidado porque mucha gente fuera de Estados Unidos piensa que es bien fácil, llego a la frontera y ya me dejan entrar, pero el gobierno está siendo cada vez más y más agresivo en detención y México también anunció que también va a empezar a deportar a personas que no son mexicanos. Entonces es un caos. También hemos visto que por ahí alguien está diciendo que como mexicano también voy a pedir asilo político y sabemos que como mexicano es rarísimo el que califica. Entonces el gobierno se va a poner más agresivo en detener y expulsar a personas que entran por caminos irregulares en la frontera, y esperamos ahorita lamentablemente que el gobierno se va a poner más agresivo.
Y si los mexicanos no pueden optar por asilo, ¿cuál es la mejor manera de llegar a los Estados Unidos de manera legal, abogado, para los mexicanos?
Lamentablemente, como mexicano, y yo soy mexicano, tenemos opciones muy limitadas. Hay que ver, por ejemplo, opciones como trabajador temporal, ya sea en la agricultura, H2A, H2B, profesionistas H1B, la TN, o muchas personas tienen familiares, pero el papá ciudadano pues no se ha motivado a pedir a sus hijos, a su familia. Mil veces hay que ver todas las opciones legales, porque estar indocumentado se sufre muchísimo. Todos los que hemos estado aquí en manera cuestionable, pues sabemos el sufrimiento. Entonces hay que ver toda la opción legal primero.
Claro. Y por último, abogado, yo quisiera hacerle esta pregunta, pues claro, viendo cómo nuestros oyentes también pues están escribiendo. Dice Vanessa: muchas gracias al abogado por su gran ayuda y aporte a la comunidad. Bendecido miércoles, buena semana, gracias. Se cuida. Ella es Vanessa, una de nuestras oyentes.
Saludos, Vanessa.
El tema del asilo. El asilo, ¿cómo se procesa, abogado? Porque escuchamos que la gente llega a los Estados Unidos queriendo pedir asilo, pero no todo el mundo puede aplicar por el asilo. ¿Cuál es el perfil para ello?
Claro, siempre le digo a todo el mundo que el que esté interesado en ver lo que es el asilo político, que escriba en Google USCIS y ponga la palabra en inglés o en español, asilo o asylum. Les manda la página oficial del gobierno, recuerden, uscis.gov/Victor, y ahí les va a decir todos los puntos para que alguien realísticamente califique al asilo. Por ejemplo, si me vienen persiguiendo por mi raza, religión, grupo social y otros tópicos, es la persona típica que califica para el asilo. El problema es porque mucha gente viene huyendo, y esto es natural y normal, por necesidad económica o por criminalidad. Entonces, si, por ejemplo, me hicieron un secuestro express en la Ciudad de México, no califico a pesar de ser víctima de crimen. Entonces, mucha gente tiene la información errónea. Por crimen o por refugiado económico, el gobierno elimina. Entonces, lamentablemente, la gran mayoría de solicitantes de asilo, tristemente, van a acabar o con deportación o ver si hay alguna otra alternativa para arreglar. La mayoría no ganan.
Abogado, si quieren contactarlo, ¿a dónde pueden ubicarlo?
Bien fácil, en todos los medios sociales bajo mi nombre, Jaime Barrón, que es B-A-R-R-O-N, Jaime Barrón o jaimebarrón.com. Estamos en Dallas, Seattle y Washington D.C., pero por todos lados estamos para servir.
Seguro, muchísimas gracias. Ahora con la tecnología no hay fronteras. Al abogado lo podemos tener a tan solo un clic. Gracias por estar aquí, abogado.
Un honor, muchas gracias.
Un abrazo. Ahí escuchaban a Jaime Barrón, abogado de inmigración, hablando de varios temas, el TPS para los venezolanos, hablando de el fraude que se está presentando y por lo cual las autoridades están alertando alrededor de la lotería de visa. Mucho cuidado, ¿qué está pasando en la frontera? Pues el tema del asilo, ¿para quién aplica? Y bueno, las oportunidades que tienen los mexicanos, que no son precisamente pedir asilo en este país.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Los Rangers de Texas y Tampa Bay iniciaron la serie de comodines con los visitantes llevándose la victoria 4-0 en el Tropicana Field en los playoffs de la MLB. Jordan Montgomery hizo gran parte del trabajo pesado, permitiendo 6 hits y ponchando a 5 en 7 entradas sin permitir carreras, mientras Rays, con errores, le ayudaron al conjunto tejano a sellar su primer triunfo en postemporada. Bruce Bochy, manager del equipo de Texas.
Hablas de resiliencia, de esfuerzo. ¿Qué te pareció lo de hoy?
Muy buen trabajo para mis muchachos. Gran partido. Espectacular. Gran esfuerzo para Jordan Montgomery. En el top, en lo más alto de su juego.
Bats
cortos, bats largos. La verdad que fue una tarde espectacular para mis muchachos.
Montgomery's mix different than it's been. It looked a little bit more diverse, maybe.
Jordan Montgomery se ve un poquito más suelto, más diferente a lo que ha hecho en partidos anteriores.
Occasionally he'll use one more than the other, but this is kind of what he's been doing.
Esto ha sido lo que siempre ha estado haciendo. Él puede levantarse de las cenizas y de repente cambiarte el juego por completo. ¿Te da miedo por el momento en el que cambia el partido? En una situación complicada, él supo rescatar el partido. Sale a morirse dentro del diamante. Parece que ustedes salieron a aprovecharse de los errores del rival. No, simplemente sabemos a quién estamos enfrentando. Y supimos romper el partido y cambiar las jugadas en el momento exacto. Con un pitcher como Montgomery, las cosas fueron muy fáciles. Él hizo un gran trabajo de mantener el partido cerrado. Los Rays cometieron 4 errores, la mayor cantidad en un juego de postemporada en la historia de la franquicia. Y solo han anotado una carrera en sus últimos 3 partidos de playoffs. A pesar de que los Rangers dejaron a 13 hombres en base en el juego 1, Tampa Bay tuvo dificultades con jugadas rutinarias, lo que contribuyó a su 6ª derrota consecutiva en postemporada. Las mantarrayas fueron cepilladas por los Cleveland Guardians en el juego inaugural de comodines el año pasado. Prácticamente la suerte se le ha terminado a este equipo, los Rays de Tampa Bay. Vámonos al resultado rápidamente de la UEFA Champions League. Estaremos desde luego profundizando en próximos enlaces. Napoli en un partido de alarido con gran exhibición de Jude Bellingham. Nápoles perdió ante el Real Madrid 2-3. Red Bull Salzburg perdió ante la Real Sociedad 0-2. Unión Berlín 2, Sporting Braga 3, PSV Eindhoven 2, Sevilla 2, Lens 2, Arsenal 1, FC Copenhagen 1, Bayern Múnich 2, Manchester United 2, Galatasaray 3, gran sorpresa, Inter Milán 1, Benfica 0. Los resultados de la Champions League del día de ayer. Hoy juega el Barcelona de Cataluña contra el Porto de Portugal. Andreina, amigas, amigos, vamos a repasar los resultados del primer día de comodines en la MLB. Los Rangers de Texas derrotaron 4-0 a los Tampa Bay Rays. Los Toronto Blue Jays perdieron 1-3 frente a los Mellizos. Los D-backs 6, los Cerveceros 3. Los Marlins 1, los Phillies 4. Los resultados del día de ayer. Para hoy tenemos nuevamente los 4 partidos comodines. Iniciando a las 3 de la tarde, tiempo del Este, Texas contra los Tampa Bay Rays. Hay que recordar que el que gane 2 de 3 pasa a la siguiente ronda. Por fin, los fans de los Mellizos de Minnesota pueden celebrar una victoria de playoffs de la MLB, pues tras 18 años sin poder ganar, los de las Twin Cities rompieron una mala racha al vencer 3-1 a los Azulejos de Toronto en el juego 1 de la serie comodín de la Liga Americana. Los Mellizos no ganaban un partido desde aquel 5 de octubre del 2004. Recuerdo que estaba Johan Santana en el montículo cuando derrotaron a los Yankees de Nueva York en el juego 1 de la serie divisional de la Liga Americana. Vamos a escuchar a Rocco Baldelli, que es el manager de los Twins.
What do you think this win means to this city?
¿Qué opinas de esta victoria y qué significa para la ciudad?
Fans here support this organization.
Creo que los fans de aquí han apoyado esta organización por generaciones.
They want to enjoy things like what they just saw at the ballpark.
Ellos quieren today. Disfrutar cosas como las que vieron
the ballpark,
hace rato.
I think was a great representation today of how the community here.
Creo que hoy tuvimos una gran representación de lo que representa la comunidad para nosotros.
I thought the place was going to split open and melt, like honestly, like it was out of this universe out there.
Honestamente fue fuera de este universo lo que aconteció aquí.
The fans took over the game. They helped
Los fans tomaron el mando del partido.
In so many ways out there, you could see it if you're just visually watching and seeing how the players were reacting.
En muchas maneras podemos ver cómo los jugadores reaccionaron a la afición, a esa energía.
A challenging environment to play in right now.
Fue un verdadero reto para llevarnos al límite. Para llevarnos al límite y poder sacar una victoria importante. Ahora estamos de regreso en el camino, de regreso en ese tren que nos puede llevar a más. ¿Cómo puedes poner una balanza a todas las emociones que se vivieron esta tarde en el gran escenario que se viene? Para buscar posiblemente el campeonato. ¿Cómo pones en el balance todas esas emociones?
We did a lot of good things on the field today, the things that we wanted to do, and I can talk about those things, but I think it's fine to celebrate that. I think
creo que está bien que celebremos eso, que celebremos los buenos momentos por el que estamos atravesando. Todavía falta muchísimo trabajo por hacer.
As soon as we change and shower up and eat dinner and head home and go to bed.
Podemos cambiar la historia de este equipo y lo mejor de todo, que nos vamos a la cama con una sonrisa y muy, pero muy tranquilos. Rocco Baldelli, contento, emocionado, nostálgico y también con mucho optimismo para los mellizos. El venezolano Pablo López encontró inspiración en su armario al usar un jersey de su compatriota Johan Santana, ídolo de su infancia. López permitió una carrera y 5 hits en 5 episodios y 2 tercios. Su desempeño emuló a los de Santana. El ganador de esta serie enfrentará a los Astros de Houston. Rápidamente vamos a repasar los resultados del día de ayer de la UEFA Champions League. Vaya que tuvimos partidos muy, pero muy intensos aquí en la casa de la UEFA, en la casa de la Champions League. Nápoles 2, Real Madrid 3, Salzburgo 0, Real Sociedad 2, Unión Berlín 2, Sporting Braga 3, PSV 3, PSV 2, Sevilla 2, Lens 2, Arsenal 1, Copenhagen 1, Bayern Múnich 2. Manchester United perdió ante el Galatasaray 2-3. Inter de Milán le ganó al Benfica de Portugal 1-0. Andreina, los deportes con toda la emoción de los duelos comodines que el día de hoy todavía continúan. Andreina, señoras y señores, bienvenidas y bienvenidos a Contacto Deportivo. Queremos la copa, queremos la copa. Fue el eco que se escuchó en la noche de ayer en el United Center de Chicago. Cerca de 13,000 aficionados de los Blackhawks alentaron a su equipo para ganar la Stanley Cup. Hay que recordar que la temporada regular iniciará el próximo viernes 7 de octubre con el partido entre los Caballeros de Las Vegas y los Kings de Los Ángeles. Así se escuchaba ayer. Estábamos viendo el partido y de repente la gente empezó a gritar: queremos la copa. Este es el ambiente de la liga más frenética y emocionante del mundo, la NHL.
Win in the win column.
Love to see it at home. We've got. We want the cup going.
We want the cup, we want the cup, empezó a gritar la gente, la afición allá en el United Center de Chicago. Más de 13,000 aficionados apoyando con todo a su equipo, llena la arena y estamos hablando de la pretemporada. Imagínense lo que será la temporada y aquí la vamos a tener completa. Mi querido Jorgito, estoy viendo mi monitor de apoyo. Está Xavi, entrenador del Barcelona, allá en Castelldefels, en Montjuïc. Vamos a enlazarnos directamente hasta Cataluña para escuchar lo que está diciendo Xavi a tan solo instantes, horas de este partido que enfrentará contra el Porto. Adelante desde Montjuïc, Xavi.
Volia saber, al seu parer, què té de diferent el seu equip aquest any per fi donar fels a l'Europa.
Què diferència ves en esta Champions a lo que el Barcelona ha enfrentado en competiciones europeas
un any
antes?
Més experiència.
Contamos con más experiencia en este momento.
No habían ganado títulos encara en el
Tenemos
en
más
club,
títulos.
Barça,
somos los campeones de España.
Portem més temps treballant ja amb ells. Crec que ens hem reforçat bé. Futbolistes de molt
hemos
bon
trabajado
nivell,
cada vez mejor.
Il·lusió,
nos hemos reforzado de gran manera para encarar Europa
en
y para encarar esta Champions.
Al nivell de, que requereix ser futbolista i entrenador del Barça. Bé, il·lusió.
Fui futbolista en Champions y ahora como entrenador siento mucha ilusión por encarar este torneo.
Ideal.
Es una liga ideal para nosotros.
Amb un club històric europeu, Porto.
Estaremos enfrentando a uno de los históricos de Europa, a Porto.
Dinàmic,
un equipo dinámico,
velocitat,
un equipo
molt bon
con mucha velocidad,
jo,
un equipo bien trabajado
bons jugadors individuals. Bé, crec que és un escenari perfecte, doncs, per fer un gran partit. Veurem si som
El escenario simplemente
si som
es perfecto para hacer un gran partido.
Bernat.
Xavi, en estos momentos
Bona
en
tarda.
Directo
Xavi.
Desde
Bona
Castelldefels, allá en Cataluña. Creo que despedimos la transmisión de Xavi, mi querido Jorgito. El equipo catalán pondrá a prueba su buen inicio de temporada contra un rival de cuidado que viene de ganar como visitante en la primera fecha y está en los primeros puestos de la Liga Europea. Será un enfrentamiento entre los dos principales candidatos a avanzar a los octavos de final. Y una buena manera de medir su fuerza, Barcelona tendrá su primer examen potente del semestre como visitantes y contra un rival de prestigio que lo puede complicar. La Champions League, mi querida Andreina, aquí en Contacto Deportivo. Buenos días, América.
¿Quieres que te cante la Champions o qué?
Por favor,
Súbele,
será un honor.
Jorgito, venga, que vengo con todo hoy. Tengo las energías a explotar. Venga. Ahí viene mi parte favorita. ¡La Champions!
Ah, me siento en la ópera con esa voz melodiosa.
Tengo el do mayor un poquito desafinado, pero solo un tantito, imperceptible.
No, imperceptible. Uh-huh. Te escuchas como una soprano, ¿eh? Como una verdadera soprano.
Natalia Jiménez, apártate que ya viene la venezolana más mexicana que nadie y va a cantar como Rocío Dúrcal.
Mejor.
Mejor todavía.
Mejor todavía.
¿Qué les pasa? Ándale, ¿ustedes creen que yo qué? ¿Que yo estudié dónde?
¿Cuándo hacemos...? No sé, un viernes, un jueves de karaoke.
Lo podemos hacer, ¿verdad? A distancia.
Lo podemos hacer a distancia, que cada quien pida su rolita, incluso con mariachi. Aquí podemos traer y allá en Miami llevar el mariachi a la cabina y nos aventamos unas buenas rancheras.
Yo pido chacarrón. Yo pido el chacarrón, cantar la del chacarrón.
Yo pido cantar la del
tequila. Ya que la pidió Janet, vamos a ver si ella... Pues acepta el reto y ya que lo pidió, me imagino que se la debe saber.
La noche, en la noche del karaoke.
¿Cómo que en la noche? Nadie ha hablado de noche. Aquí hablamos de viernes, no de noche.
El viernes de karaoke.
Dale, que tú puedes.
Chacarrón.
Yo creo que tienen que salir los perritos. Reprobó el examen chacarronesco.
Mira, cállate, mejor.
Tengo que practicarla y aprenderme la letra. No me dieron chance de aprenderme la letra tan difícil.
Pero si alguien es valiente y echado para adelante, ese es Lalo Lalito. Súbelo otra vez, chacarrón, mi querido Jorgito, porque Lalo sí se la va a aventar.
Parece igualito.
Mira, ayer decían por allí que querían y estaban esperando que nosotros cantáramos Titi, porque bueno, era una canción bastante difícil de cantar. ¿Ustedes creen que cantar Titi es difícil?
Sí. Titi, ¿sí? Me pregunto que muchas novias.
Sí, tengo muchas novias.
A ver, Jorgito.
otra, pero no hay boda.
No, pero así no es. Pero métanse en el personaje, por favor. Lalo, dale.
Titi me preguntó que tengo mucha novia.
No, momento, espera. Ahí.
Titi me preguntó si tengo mucha novia.
Mucha novia.
Hoy tengo a una, mañana a otra. Pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo mucha novia.
Mucha novia, yo tengo a una, mañana a otra.
Me la voy a llevar a toda con VIP. Saludos a Titi.
¿Qué tiene esta canción que enloquece a la gente? Mira, ya Lalo, que lo estoy viendo en la cámara, Lalo ya estaba, bueno, mira, sobre la mesa. Es que enloquece a la gente en tan solo 10 segundos.
Enloquece a las masas.
Yo creo que masas serás tú.
Sí, a mí no me vas a estar ofendiendo.
A mí no me vas a llamar masa, cariño. Yo estoy un poquito gordita, pero tampoco para que me llames masa.
No, ¿cómo que? Al público. Al respetable, pues.
Se te borró la sonrisa.
Es mira, que me vino. Yo no sé si tú te consideras masa, pero yo no.
No, yo la única masa que tengo es la encefálica.
Está bien que comí mucho pastel, pero tampoco. No es para tanto.
O sea, aquí te la tiran de frente y si uno no se pone en pie y al frente del cañón, pues mira, te lleva, ¿eh? O sea, Lalo con su voz intelectual y con sus palabras todas rebuscadas, te viene y te dice masa y uno no se puede estar quedando quieto.
Oye, Andreina, fíjate, ayer les estaba platicando a los muchachos que el sábado unos amigos me invitaron a un como el antito de esos de mala muerte que me sentía como en las películas de ficheras.
De esos que me gustan.
Ey, me sentía como si fuera Alfonso Sayas ahí fichando con Carmen Salinas. Y yo decía, ¿pero cómo les platico para no decirle? Porque acá en Guadalajara decimos, ¡vamos a bailar con las hordas! Ya encontré el sinónimo. Gracias, Lalo. Con las masas. Vamos a bailar con las masas para no ofender a nadie.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.